invitamos a leer la actualidad política en Código Creativo, Punto Suspensivo, un programa de escritores que hablan de política mientras disfrutan el buen café del Punto C Bilbao. Punto Suspensivo, una pausa de reflexión creativa sobre la actualidad y la política, conducido por la periodista Yasna Levín.
Estimados auditores, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo tercer ciclo ya de Punto Suspensivo, donde las escritoras hablan de actualidad, de política, del Chile que queremos y de lo que quieran.
¿Cómo están? Eso me parece muy legítimo.
¿Cierto? Hoy día me acompañan dos de las grandes. Están conmigo Soledad Fariña. Bienvenida, Soledad.
Muchas gracias.
Un gustazo tenerte. Y Pía Barros.
Eso de las grandes es una cosa, un eufemismo, para no decir de las más viejas.
De espíritu. No, se refiere al tamaño del espíritu. No tiene nada que ver ni con la edad,
ni con el porte, ni con el metro 80.
Ni con la media anatómica.
El metro 80, claro.
Bueno, las presento para partir. Soledad Fariña, poeta, artista visual. Nacida en Antofagasta, nortina. Magíster en literatura por la Universidad de Chile. Durante los años 60 estudió en la Escuela de Ciencias Políticas de la misma universidad, nuestra universidad, participando activamente en la Unidad Popular. Entre el 73 y el 78, como otros miles, vivió exiliada en Suecia, estudió literatura en la Universidad de Estocolmo. De vuelta a Chile a principios de los años 80, trabajó en fotografía, videoarte, realizando los videos Cero, Topología y Confidencias. Entre el 90, o sea, ya en democracia, y el 94, trabajó en la creación y puesta en marcha de Radio Tierra, proyecto comunicacional de mujeres de La Morada, ¿no?
Cierto.
Entre otros títulos, es autora de el primer libro, Albricia, en amarillo oscuro, otro cuento de pájaros, La vocal de la tierra, Narciso y los árboles, Se dicen palabras al oído y Ahora mientras danzamos. Estuvo a cargo del taller de poesía de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales y entre el 2005 y 2010 impartió cursos de literatura y literatura infantil en Ciencias Sociales de la Chile. Pía Barros, ¿qué tal, Pía? De nuevo bienvenida y de nuevo agradecerte. Es una de las escritoras más activas, renombradas de la literatura chilena actual. Su nombre generalmente se vincula a la literatura feminista y su obra tiene una marcada connotación erótica y social.
Eso era antes, ahora no.
Ya no.
Soy una señora decente ahora.
Ahora es social, ¿no?
Dijémoslo en social.
Entre sus publicaciones se cuentan Miedos Transitorios, El Tono Menor del Deseo, Signos bajo la piel, Ropa usada y Los que sobran. Sus cuentos han aparecido en numerosas antologías de Chile y del extranjero. Ha publicado una treintena de libros objeto con material literario ilustrado por destacadas artistas gráficos y tiene además a su haber la primera novela chilena publicada en formato digital, Lo que ya nos encontró, editada por chilelibros.com en 2000. Nada menos y nada más que esas tremendas invitadas me acompañan hoy día en Punto Suspensivo para Radio Universidad de Chile, desde el café.c. Y para partir en calentito, no les quiero preguntar por Chile, les quiero preguntar por un país cercano que nos conmueve a veces, sobre todo recientemente, y es Venezuela.
Sabíamos, yo le dije.
Sabíamos.
Mira, no, eso yo... le dije. ¿De qué vamos a hablar? Me dice, no tengo idea, pero estoy segura que nos van a preguntar de Venezuela.
Hasta
eso,
de Donald, o sea, Trump, de lo que quieran. En todo caso, ustedes mandan, ¿no? Yo hago preguntas, pero son proposiciones. No, Venezuela porque ha traído un debate acerca del significado de la dictadura o del proyecto socialista, o de que cada uno de ustedes piense lo que es que esté ocurriendo allá, y es un debate que está también concitando mucha pasión entre chilenos y chilenas, ¿no es cierto? Soledad.
La izquierda y la no izquierda. Ahora te preguntan por Venezuela cuando te quieren ubicar.
Claro, o por Cuba, pero está más candente.
No, está más candente. Y es más difícil que Cuba, diría yo.
Tiene más matices.
Opinar sobre Venezuela.
Sí.
Mira, el proyecto bolivariano era fantástico, era lo que nosotros queríamos en los años 60, una Latinoamérica unida al margen del imperialismo, porque que existe, existe, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué punto un presidente elegido se transforma en dictador? Esa es la gran pregunta. Hoy día me imagino yo que se hace mucha gente. ¿En qué punto? ¿En qué momento?
La teoría habla de la concentración de poderes, de las restricciones a la libertad de expresión.
No, yo, claro, no, me pregunto yo, porque yo fui, como tú leíste, muy activa en la Unidad Popular. Muchos comparan las dos, digamos, los dos momentos, pero no son comparables. Desde mi perspectiva, no son nada de comparables. Nosotros, fuimos presa de una guerra fría implacable que mandó a matar, a Allende antes de, tú sabes. Bueno, y todo lo que hizo la CIA. Los jóvenes, no sé si lo saben tanto, pero la CIA estuvo metida en todo. Que había imperialismo, había. Que nosotros presentábamos una seria amenaza para ese imperialismo, digamos. Ahora, había una polarización, ¿no es cierto? La mitad, desgraciadamente, mitimota. Desgraciadamente. ¿Qué fue un gobierno para el pueblo? Fue. Que fueron 3 años para lo que nosotros en ese momento entendíamos pueblo, obrero, clase trabajadora, que no hubo corrupción, no hubo. Eso lo puedo, pero absolutamente...
¿Y en Venezuela?
¿Qué sé yo? Pues si no estoy ahí, yo te puedo hablar de lo que yo conozco. Lo demás es mirar las noticias, que tú sabes lo imparcial que son las noticias que vemos nosotros. Mirar a Maduro, que tú te dices... ¿Para dónde va este caballero? Y sobre todo, ¿a quién tiene detrás? Entonces,
el siniestro sujeto detrás.
Claro, entonces por eso cuando tú me dices, bueno, ¿dónde te ubicas tú aquí? No lo sé.
Yo creo que es muy complicado el tema de Venezuela por varias razones. En términos puntuales, a mí no me gusta ningún uniforme, ¿eh? Hasta los porteros cuando tienen uniforme dan terror. Uh-huh. Encuentro que la cosa del uniforme y la cabeza, hay algo que pasa, un switch que no me entusiasma. Aún así, sin ser una chavista, fui simpatizante del gobierno de Chávez. Y creo que antes del año de Maduro yo ya no detestaba a Maduro. No solo porque no tiene ni la capacidad oratoria, ni la capacidad convocatoria, ni el enganche que tenía Chávez. Chávez logró cosas impensadas en un país que tenía 72% de analfabetismo. Logró crear estas brigadas, entre ellos un amigo mío que quiero mucho, que es un chavista desesperado, y que él iba con su hija hasta donde duraba el jeep y seguían en la selva alfabetizando y trabajando. Logró crear una mística, logró armar un país con una voluntad de cambio, en un país de una corrupción, de un nivel de robo, donde todo el mundo se robaba el país, donde los ricos nunca educaron a sus hijos en Venezuela, jamás los hijos estudiaron ahí, los hijos estaban todos en Estados Unidos, en Miami, en Europa educándose. Entonces tú veías un saqueo de un país tremendo. Chávez logró hacer grandes cambios, logró construir un espacio cultural, logró dar cuerpo a un país y darle una identidad muy grande. Yo no soy una defensora de Maduro ni cagando, o sea, no soy de ese estilo. Creo,
¿pero tú
sí
dirías que estamos camino a una dictadura?
Yo creo, no, yo creo que sí. Yo creo que cuando tú tienes 2.000 generales no puede haber algo decente. Cuando tienes unas fuerzas armadas de ese nivel de pagos, en relación a los pagos que tiene el resto de la gente, me parece súper fregado. Es complicado resolver. No soy quien para decirlo porque tampoco vivo ahí. Y me parece súper inmoral de mi parte emitir juicios de valor sobre algo. Pero creo que hay cosas que me ponen muy nerviosa, que son este tipo de conductas. Cuando hay una fuerza armada con estos niveles de pago y con esta cantidad de generales, me parecen nerviosos. No me gusta que se armen estas brigadas de calle y estos chicos en moto que son que andan resolviendo, supuestamente andan cuidando, y que en el fondo tengan derecho a tomar a alguien preso. Le pasó a una amiga mía chavista, que la llevaron presa, una brigada en la calle, o sea, uno de estos tipos que te suben arriba de la moto, y no era policía, eran civiles. Creo que esas cosas me parecen feas, en cualquier parte, ¿eh? Aquí y en la quebrada del ají, pero no soy quien porque no estoy viviendo ahí. Ahora, encuentro escandalosa la propaganda gringa. Encuentro que es vergonzoso el nivel de información que tenemos acá con respecto a la realidad de Venezuela. Yo prefiero ver los mails de mis amigos, los Facebook de mis amigos, para ver las problemáticas que puedan tener en cualquier minuto. O sea, son otro tipo de problemáticas. Pero yo creo que hay una intención que es altamente riesgosa para toda Latinoamérica en este minuto, que esto de decir Venezuela es una dictadura, entremos todos a opinar, que se mete Estados Unidos. Si Estados Unidos mete la puntita ahí, estamos todos sonados, como ya lo hicimos en todas las dictaduras del tercer mundo, que ya lo hizo Estados Unidos antes. Yo no creo que este sea un momento para permitir que haya una incidencia extranjera, como un poderío, llámese gringo, europeo, lo que venga, incidiendo al interior de un país. Me parece que lo mejor que podemos hacer es tratar de luchar y perseverar en la idea de que cada país sea autodeterminante y que puedan decidir al interior de ese país. Que tengan la escoba... que tenemos que hacer algo, sí, algo que no sea incidir en algo que no nos compete, porque es un problema de los venezolanos, es una situación de los venezolanos. No podemos permitir que se mate gente, ¿cierto? Nadie en el mundo debe estar o debe permanecer, digamos, neutral en algo así. La muerte de cualquier persona, de uno o de 20, es grave. O sea, todos hacemos falta. Y el mundo se construye con todas las personas, no con exclusión. Ahora, me parece altamente riesgoso el estar, en el fondo, con este bombardeo de supuestas noticias y de supuestos cosas que además son mentiras. Este supermercado es rico y una cantidad de cosas que te ponen que tú ves que no son reales, y que hay problemáticas que son propias de cada país. Yo creo que cada país tiene que la auto y libre determinación de su pueblo y de las decisiones que ellos tomen. Nadie no puede venir, ningún Trump ni ningún jetón, a decir cómo crestas tenemos que comportarnos y cómo tenemos que resolver nuestros conflictos internos.
Vamos más cerquita entonces a lo nuestro. Pero a propósito de que uno de los detonantes de la más reciente crisis en Venezuela, los últimos acontecimientos, quiero decir, es la instalación de la Asamblea Constituyente. Y hablando de la calidad de la democracia en Chile... que entre otros caminos tiene como propuesta de solución justamente una asamblea constituyente a la chilena. Me gustaría saber cómo ven ustedes la democracia chilena y la posibilidad de cambiar la constitución por esa vía u otra. Soledad Fariña.
Hay que cambiar la constitución, eso no cabe la menor duda. Y la potestad que tiene el Tribunal Constitucional me parece bien sospechoso. ¿Qué quieres que te diga? Bien sospechoso. Sencillamente son un montón de juristas que pueden cambiar la voluntad, lo que pide la mayoría de las personas. No sé si hay una mujer... ¿O son puros hombres? No me acuerdo en este momento.
Sí, hay una mujer, la María Teresa... No me acuerdo el nombre.
Ya, pero la verdad es que esto es...
Tú dices porque están ahora analizando el requerimiento por...
El aborto. A eso me refiero, para mí eso en este momento...
Es que ya lo han hecho respecto de la reforma educacional.
De todo.
Respecto a la reforma tributaria.
De todo. Sí. Por eso te digo, me parece tan sospechoso ese...
Un tribunal adeo.
Eso.
Es muy grave.
Y en este momento... Bueno,
y tan bien pagado, es más grave.
Pero imagínate tú que la mayoría de las personas, y sobre todo las mujeres, porque es nuestro cuerpo, tú lo sabes, no podemos decidir. Eso ya me parece, años, cuando hace años atrás todo el mundo tomaba la píldora, todo el mundo... No, esto es una cosa que no tiene nombre. Que no tiene nombre, o sea, da una rabia, una impotencia. Yo no sé qué va a dictaminar. Y lo más increíble, claro, es verdad que uno tiene que escuchar al otro y respetar las opiniones del otro. Pero
ojalá fuera la otra también de vez en cuando.
De vez en cuando fuera la otra, sí. Ahora, los argumentos que dan esos otros... son para salir arrancando y salir llorando. Yo no sé, te juro, eso es lo que en este momento es la espina más grande cuando tú ves la democracia en Chile. Hay un parlamento que a duras penas, después de muchos años, logra aprobarlo y viene una mano de tigre que de dónde sale, quién los eligió, por votación popular.
Se designan.
¿Viste?
Tribunal eso, Constitucional.
Dime tú, ¿qué democracia es
lo
esa?
Lo ratifican en el Senado, pero a propuesta
de la. Lo ratifican después
de
propuesto, claro.
Pero
y de una quina, en fin.
¿Y eso es democracia?
A veces parece. Tiene el maquillaje, igual que la Constitución.
Bueno, por algo le llaman la tercera Cámara, ¿no? Porque Cámara de Diputados.
Pero uno no lo eligió.
Mira, yo no tengo partido político. Soy bastante ilegal, por suerte. Yo creo que aquí, a partir de algo, o sea, me parece importante lo que se ha hecho en términos de intentar la construcción de la civilidad. Pero si tomamos en cuenta que tenemos un país con una Constitución que es espuria, que es ilegítima en sus comienzos, cualquier maquillaje que tú hagas posteriormente arreglándola puede resolver cosas puntuales, pero su origen ya es espurio. Eso ya indica que no seguimos viviendo casi 30 años con una Constitución que está hecha en dictadura, entre cuatro paredes, y donde en realidad ya está todo obsoleto. No es solo que esté obsoleta, sino es el horror de lo que implica, de qué es lo que está detrás de eso. A mí, yo fui una fanática yo marqué hace mi voto. Yo creo en la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Creo que hay forma, y creo que se intentó hacer algo que por supuesto es poco, pero ahí fue en realidad un moco en relación a lo que se tiene que empezar a trabajar para que haya una Asamblea Real Constituyente. Me parece que hay muchas cosas que trabajar en términos de, a partir de esa Constitución que es espuria y a partir de lo que de donde estamos también. Estamos en un país que pudo haber resuelto, como Uruguay o como Argentina, sus cosas, su pasado, y no se puede resolver porque obviamente todavía tenemos tipos sueltos, todavía tenéis cárcel de primera y segunda, y todavía tenéis que ir a testificar con tipos que llegan en Mercedes y con chofer, a gente que te amedrentan de diferentes modos, ya sea con la cosa económica, con el poder físico o con este poder fáctico de ser intocable. Yo creo que un país que tiene, como el nuestro, todo su pasado suspendido, todo el dolor suspendido, no puede cerrar heridas, no puede resolver, no puede hacer nada más. Y creo que hay demasiadas cosas cuando no es solo la Constitución, es la impunidad, es el horror, es esta vergüenza de las pensiones, de las pensiones de Capredene y todas estas cosas que son, es de una inmoralidad supina. O sea, hay una cantidad de cosas que te empiezan a revolver la tripa. Y empiezas a pensar que claro, que o tenemos una salida y buscamos un modo de salir de esto y de salir ojalá sin que cueste una gota de sangre, y yo ya no creo en las revoluciones con sangre, no me gustan. En algún momento uno quiso ser heroica y morir por la patria, pero por suerte se me quitó como a los 40, pero bueno, se me quitó alguna vez. Pero no creo en la sangre, no creo que nada en el mundo valga la gota de sangre de una persona. Ahí estoy con los quichés, nada en el mundo vale una gota de sangre. O sea, no hay eso. Y por lo tanto, insisto en esa construcción de país donde tendríamos que caber, pero no podemos caber a costa de la impunidad. No podemos caber a costa de cerrar los ojos o decir, bueno, ya se están muriendo las viejas que están buscando a sus hijos, ya van quedando menos por suerte. No, o sea, tenemos que limpiar de algún modo las heridas para poder reconstruir aquello que nos... Hagan civilidad, construyan espacios de civilidad. ¿Cómo construyes espacios de civilidad si no tienes planteamiento sólido? A esa solidez para mí tiene que ver con una ética, y con una ética de construcción de sueños y de poder proyectarte hacia adelante, y eso no se consigue con una Constitución espuria, eso no se consigue con la impunidad, y eso no se consigue con que la memoria sea propiedad de unos pocos, y ojalá bien marginal, sino cuando es obligatorio el curso de derechos humanos en los colegios, cuando sea obligatoria en la educación el reconocimiento a todos los errores históricos, no solo a la reciente dictadura, también a la masacre de Santa María de Iquique, también a la masacre de Seguro, asumir lo que significan las derrotas y las culpas. Y cuando seamos capaces de hacer eso, tal vez podamos construir un país de sueño. Hubo una vez un tiempo, yo era adolescente, lo reconozco, era chica, ¿no? Pero hubo una vez un tiempo en que todo el mundo iba a venir al sur. Y durante 3.000 días, mucha gente vino a construir ese sueño al sur. Ese sueño se vino abajo de golpe, exactamente. Pero para que eso vuelva a ocurrir, hay que limpiar demasiado. Y yo creo que es el momento, estamos en el momento, creo que los jóvenes están hasta las pelotas de las cosas, y están limpiando, y están haciendo cosas, y están dejando de lado nuestras ideologías, y nuestras ideologías de cómo hacer las cosas. Están haciéndolas desde otro lugar. Y a mí me entusiasma ese otro lugar desde donde están haciendo las cosas.
Tú mencionaste, Pía Barros, la impunidad entre las deudas de nuestra democracia. Por estos días se ha confirmado, se ha reiterado el compromiso del gobierno de cerrar Punta Peuco. Piñera cerró Cordillera y se fueron justamente al penal de Punta Peuco. Y
pero ahora se irían. Piñera el que está defendiendo que no cierre Punta Peuco.
Ahora es que cambió. Ahora el interés ahora más la Trump. Derecha.
No, perdón. Cuando hizo la primera campaña, él copió todo de Obama. Ahora le falta copiar el peinado a Trump, pero está exactamente en la misma. Los mismos eslogans, la misma cartilla, la misma pelotudez. O sea, el nivel de copia de este país es mimético, sí. Perdón, te interrumpí.
No, la pregunta para ambas es respecto del cierre del penal de Punta Peuco y en general de cuánto hemos avanzado en materia de derechos humanos, y no solo respecto a los crímenes del pasado, sino que los del presente, los niños del Sename, los mismos presos en las cárceles, no en Punta Peuco, en las
otras. A eso me refería.
¿Qué pasa con nuestros pueblos originarios?
Bueno, tareas pendientes.
Soledad Farid.
Tareas pendientes, con mucho... contrapeso de la derecha, porque todo lo que se avanza hay un contrapeso, pues uno, hay gente en contra. Cierre Punta Peuco es obvio. ¿Cómo va a haber una cárcel hotel? Ahora están amenazando que se van a suicidar los viejitos.
Si les toca, les toca. Es una decisión personal.
Pero fíjate que yo quiero volver a lo que decía la Pía, de esa memoria que falta, absolutamente, que falta porque se cayó desde un principio. Hay gente que no sabía lo que había pasado, gente joven, alumnos míos, y no necesariamente de clase alta. Los padres callaron y nunca quisieron hablarle a los... Por ejemplo, cuando a mí me tocaba contarles lo de los degollados, lo de los quemados, es que no lo podían creer. No lo podían creer. Entonces, eso no se ha hablado. Y si eso no se ha hablado... Mira, ahora hay otra cosa bien sintomática, el nivel de violencia. Pero y no solo en Santiago, porque uno dice, claro, aquí el smog, el nivel de violencia es increíble. Mira lo que le pasó a lo que hizo ese chico de la Universidad Padre Hurtado.
Estudiante de psicología.
El nivel de violencia, pero es y porque no podía alcanzar un metro. Eso es un síntoma. Hay dos personas en este momento que tienen su vida cagada, como diría. No, y muchos más. La pobre señora que mira cómo quedó, lo que eso significa. En fin, mujer, una persona que no tiene medio. Y el chico que se dio cuenta la tremenda cagada que se había mandado y que arruinó su vida. Yo lo veo como un síntoma, fíjate, de todo lo que va por debajo y que no se ve, eso no resuelto, porque nadie ha hablado. Entonces tú vas acumulando una cantidad, y sobre todo estos chicos, bueno, y la exigencia para ser profesional y todo lo que significa esta sociedad neoliberal. Y paralelo a esto, también está lo que decía la Pía, estos grupos de jóvenes que ven el mundo desde otra perspectiva y que no nos compran a nosotros nada. Ahora, lo único que sí nos debieran comprar es por lo menos ver lo que se hizo en esos años para Callao y que nadie entendió. Yo diría como un síntoma, a lo mejor no tan directo, pero indirecto, de la violencia que ocurre hoy.
En punto suspensivo para Radio Universidad de Chile, desde Café.c, estamos conversando con Soledad Fariña y Pía Barros, dos grandes de la literatura chilena. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir conversando sobre estos temas de contingencia. Ya volvemos.
Estamos presentando Punto Suspensivo, un programa de reflexión creativa sobre la actualidad y la política.
Volvemos a Punto Suspensivo en Radio Universidad de Chile con Soledad Fariña y con Pía Barros, dos grandes escritores que además tienen en común ser feministas, ¿no?
Sí, señora. Sí,
ambas. Me gustaría ir allá.
La Pía es la más feminista.
Ir a ese tema. Preguntarles primero si consideran que la misma proyecto de ley recién aprobado, aunque está ahí pendiente en el Tribunal Constitucional, pero fue despachado del Congreso para la despenalización del aborto en tres causales. La agenda en general de género, ahora estamos en elecciones y los partidos políticos están obligados a inscribir al menos un 40% de sus candidatos y candidatas del género, bueno, de cualquiera de los dos géneros, pero que no concentre más del 60% de ninguno de ellos. Entre otros avances, tenemos dos candidatas presidenciales que son mujeres, tenemos una presidenta y su segundo mandato. Sin embargo, también hay bastante de agraz en esta lista, por ejemplo, que apenas un 12% de los parlamentarios de este Congreso con binominales, eso sí, son mujeres. Y hasta donde sé, a las mujeres candidatas también le están dejando el raspado de la olla de los distritos, porque van allí donde pierden, ¿no? Me gustaría conocer la opinión de usted sobre esta democracia para las mujeres.
A ver, lo primero es que Pía Barros tuve una discusión hace 3 o 4 días y me peleé con un amigo del alma por este tema. Que va y me dice que esto del género, ¿por qué? Si las mujeres tienen que ganárselo. Por suerte había más hombres en esa mesa, yo era la única mujer. Y además yo era la que servía el almuerzo, así que el resto estaban todos cagados. Pero el,
muy patriarcal el acontecimiento.
Claro, entonces, no, si no, no les tocaba comida. Uno tiene su podercito, no le tiráis el cucharón para adentro. Ahora, una cosa que me parecía, por suerte había un chico muy joven ahí, que lo quiero mucho, Hugo, así que lo decía a Hugo que escuche esto mañana, porque el Huguito ahí me apoyó. Pero dice, ¿por qué le van a dar a las mujeres? Le dije, porque hemos peleado por esto mucho tiempo. Y dice, pero gánenselo. Entonces, bueno, ¿para qué te digo toda la cantidad? No voy a repetir esto porque puede ser grave para el público. Pero a mí me parece patético, igual como explicarle a alguien de haber sido Paco Pérnico y otro, que la Tierra era redonda. De haber sido igual, para mí es algo que no tiene discusión. Ya, ¿cómo tú vas a discutir con alguien, con un profesional brillante, inteligente y todo, que te conteste que te lo tienes que ganar? Por supuesto que no hemos ganado, hemos peleado mucho tiempo por muchas cosas. Ahora, yo igual quiero decir algo con respecto a esto. Yo siempre hago diagnósticos muy capricornianos, por lo tanto todo es tragedia. Yo no pensé que iba a vivir para ver una ley en que todos los niños chilenos fueran iguales. Yo pensé que antes iba a aprobar el aborto en este país. Y sin embargo, en este país hubo una cosa que le quitó los papelitos distintos de colores a los niños. No eran bastardos, no eran ilegítimos, no eran guachos. Fueron todos niños chilenos ante la ley. Y eso me pareció, yo lloré ese día como loca. Me acuerdo que me estaba haciendo una entrevista y cuando me dijeron que se aprobó la ley, yo casi me fui de raja. Bueno, fue alucinante. La ley de divorcio, que ya era patético no tenerla. Y me parece que ha habido muchos avances, pero de que la deuda es mucho más grande, lo sabemos. Y este problema de que las mujeres existamos para tener voto, pero no para decidir, esto de que tú seas un envase para una sociedad, seas un envase y no puedes decidir sobre lo que llevas dentro. Cuando dices, es una vida, bueno, yo también tengo hongos, pero si puedo lo saco, porque no tengo una vida también, pero me supongo que cada uno decide sobre su cuerpo. Hay vida y vida, y hay toda esa gente que está prohibida, pro vida, nunca ha adoptado un niño en Saname, ¿ya? Nunca ha adoptado a esos niños que están en adopción. Ah, y si quiere algo, lo quiere guaguite, que no lo conozca nadie, etcétera, y que venga para la casa. No es capaz de adoptar a un niño de 10, 12 años, que son los niños que no están y que no van a tener nunca nadie. A mí me parece que hay cosas que son muy complejas y que no es llegar y tener como una claridad frente a todo esto. Pero la ley de aborto me parece crucial porque nos reconoce como personas con derecho a decidir. No está diciendo que el día que salgan todos a hacerse aborto. ¿Sí? Nadie ve el aborto sino como última instancia. Entonces, toda la calle cree que si pone la ley va a salir todo el mundo, no sé, como abortar, como es que es como ir a comprar al supermercado. El aborto es una decisión, y es una decisión que toma una mujer y que toma a alguien por alguna razón específica que le compete a ella, no a un juez, no al padre, no al hermano, no al marido, no a nadie. Es una decisión, tú no eres un envase, eres una persona. Y este ser ciudadana de segunda categoría en todos los casos que implique decidir, pero sobre todo en el caso primero, que el caso sobre tu cuerpo, me es una aberración. Me parece tan inmoral que estén discutiendo unos señores sobre qué decido yo sobre mi cuerpo, y sobre qué decide la otra o la señora pobladora, porque dice, es que no tienen la educación para decidir. Mira, quiero poner un ejemplo que a lo mejor van a encontrar que está pegado con moco, pero no está pegado con moco, tiene una lógica. Aquí en la época Lupé se obligó a la gota de leche, en el fondo la leche para todo el mundo. Que una estupidez, que iba a estar toda botada, que se va a vender en la feria, ya, no importa. Lo mismo que dijeron del maletín. Es cierto que mucha gente marcó las canchas de fútbol con la leche en polvo. Se jugaron grandes partidos gracias a la leche en polvo. Ahora, aún así, los chilenos somos 10 centímetros más grandes en promedio. Tenemos 20 años más de expectativa de vida. Y tenemos una salud física y una situación que ha cambiado en el paso de los años.
Y no hay desnutrición.
Y no hay desnutrición infantil.
Nadie hoy...
Y los niños, no toda familia tiene un niño que haya muerto de diarrea o de gusanos, que se moría. Cuando yo era chica, los niños morían de gusanos y de diarrea. Tengo 61 años. No es, o sea, sé que soy vieja, pero nunca para tanto. Eso no ocurrió hace tanto tiempo. Y sin embargo, la configuración genética de nuestro país cambió. Creo que el derecho a decidir sobre tu cuerpo, el que todas las personas seamos personas, también es una construcción que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Es tal vez como la caja de leche. No van a ir a cambiar, no van a ir a hacerse aborto a la esquina porque bueno, ya ahora que está. No, la gente que toma la decisión de un aborto, las personas, mujeres que toman la decisión de abortar, es una decisión súper sacrificada, muy dolorosa y no es una cosa que se toma un día para otro. Yo creo que pasa por el reconocimiento de cada uno de nosotros de que las mujeres somos personas, personas en la completud que eso significa, no en la parcela de realidad que se nos permite en este momento. Y creo que con todos los esfuerzos que se han hecho en todos los años de democracia, y reconozco a Michelle Bachelet haber hecho el máximo de los esfuerzos en sus dos periodos por esto, aún así es muy insuficiente en ese reconocimiento de la mujer como sujeta de sí misma y como sujeta sobre su cuerpo y sujeta de acción. Se nos busca cuando hay votos, pero se nos niega cuando hay decisiones.
La violencia es otro aspecto de esta agenda de género que nos trata de recuperar derechos para las mujeres, porque bueno, ya están visibilizados los femicidios, están tipificado en la ley.
Bueno,
como tal.
Bueno, ahí la PIA tiene todo que decir, todo, porque ha iniciado hace varios años una campaña impresionante, porque liga la literatura a esta campaña de basta. Pero antes quería decir una cosita así chiquitita. yo no creo que si hubiera habido, como siempre, presidentes varones, hubiéramos tenido todas estas cosas, todos estos adelantos en estos beneficios para las mujeres, beneficios, derechos, en realidad, que hemos tenido. O sea, yo creo que Bachelet y el equipo que tanto mal ha hecho al país, entre comillas, se ha preocupado de las mujeres. Ahora, en cuanto a la violencia sobre el cuerpo de las mujeres, me gustaría que la Pía hablara un poco, porque ella sí que sabe de estas cosas.
Ahora, pero antes de eso, una cosa pequeña.
Que afuera carrera producto de tener un proceso.
Me parece lo mínimo. Ahora, también me parecería que todo diputado de todo tipo que postula un cargo público no debiera tener ni una deuda en términos de pensiones de alimentos y otras. Yo de verdad estoy en esa parada de que creo que las personas debieran tener responsabilidad sobre todo. Y aquí cuando hablamos de que la mujer no es responsable, no puede ser responsable de su cuerpo, los tipos tampoco son responsables de su duca. Y nadie le ha puesto recurso de amparo a los espermios locos que estén por ahí, ni ninguna cosa, ni los mandan al Tribunal Constitucional. Ni por una paja, ni por lo que venga. Pero yo no quiero picarme con eso. Otra cosa que para mí es súper importante que tiene que ver con esto de la violencia. La violencia es una cruza de muchas cosas, pero ojo, fíjate que en España, posterior a la dictadura, con todo lo que se hicieron a través de las mujeres, los cargos públicos y esta participación, también no sé si se incrementó, porque tampoco sabemos si en Chile se incrementó la violencia, pero sabemos que se denunció mucho más y que los crímenes han sido brutales. Una de las cosas que tiene esto y que es para reflexionar, yo no tengo la respuesta, en la medida en que las mujeres tenemos una incidencia en los espacios públicos, el nivel de violencia parece infinitamente mayor. Y creo que eso ha sido una constante también de los últimos 40 años en el mundo. Si tú miras la cosa, la cosa está del ácido que tiran a las chicas, le tiran ácido en la cara para destruirle la vida. Tanto que nos asombrábamos de la India, que tenía el mayor índice per cápita de femicidio y de crímenes de género, ¿eh? Resulta que hoy en día el país que tiene más índice de femicidio per cápita es Honduras, está aquí a la vuelta. En la cantidad de habitantes hay mayor, o sea, hay casi 600 crímenes al año de mujeres. Y los sicarios se estrenan a los 13 años matando mujeres. Porque te cuesta $50 matar a tu señora porque eres tan católico que tenés que casarte de nuevo y tenés que enviudar y la mandáis matar. Y vale $50 la vida de una mujer. O sea, cuando tú miras eso, cuando sabes que aquí también está empezando a funcionar una cosa similar, yo creo que te das cuenta que hay una serie de elementos que deberíamos poner y visualizar y discutir, pero sobre todo discutir y enseñarnos a nosotras lo importante que somos. Si el Estado nos niega el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, imagínate lo que significa en la cuadra el derecho a que tú te puedas vestir como quieras. Si el Estado no te reconoce tu condición de sujeta plena, imagínate lo que significa frente a un jefe. Imagínate lo que significa ante el medio laboral. Somos uno de los países que tiene mayor diferencia de sueldos. En la región, por ejemplo, en igualdad de condiciones, estamos diciendo de otra, en la región, en igualdad de condiciones, supuestamente somos OCDE, y mayor diferencia de sueldo entre hombres y mujeres cumpliendo el mismo trabajo. La precariedad laboral de las mujeres es infinitamente mayor. Si se fijan en las últimas encuestas de Santía y todo, vean cómo ha bajado el sueldo promedio de las mujeres.
Las pensiones.
Eso es violencia. Y es una violencia de Estado. No estoy hablando de gobiernos, es una violencia que el Estado también está ejerciendo contra toda mujer, niña y aquella que no sea sujeto varón blanco en etapa productiva. Y eso lo vemos todos los días. Yo creo que esa violencia, los femicidios, el horror, significa también que estamos haciendo todo mal. Estamos haciéndolo mal porque no estamos cuidando y no estamos teniendo un Estado que nos ampare. Y ese Estado tiene la obligación de incidir en la educación de ciudadanos y ciudadanas en la medida en que esos ciudadanos tienen el derecho a una cosa crucial que es la búsqueda de la felicidad.
Ahora, esto del femicidio, en general se piensa que, como no había estadísticas porque no era un tipo penal antes, se ha visibilizado, pero no es que haya aumentado. No conocemos las
cifras. José Miguel Carrera, en la época de la colonia, tiene acusaciones por violaciones de indias y otras.
Sin embargo, ocurren cuestiones indignantes, como cuando la Corte Suprema, si se recuerdan un mes atrás al menos, consideró que Nabila Rifo no fue víctima de un intento de homicidio. El ex marido no quiso matarla, sino que solamente quería arrancarle
los ojos. ¿Se protegen entre ellos o no los hombres? ¿Qué crees tú? Inconscientemente, porque no está actuando en derecho ese señor.
Bueno, ocurre en general con la gente que tiene, detenta el poder, protege el poder que tiene. Los hombres, los poderosos, los ricos, ¿no?
Aquí son hombres y poderosos.
Yo no, insisto, sí, en quién la tiene más corta y quién la tiene más lejos. Pero hay, a mí me parece brutal que alguien que golpeó el cráneo de otra persona con una piedra, que le sacó con las llaves del auto los ojos, no haya tenido intención de matar. O sea, tenía una intención completa de borrar a la otra. Es borrar la posibilidad de que te vea. No me puedes ver, no me puedes mirar. O sea, hay una cosa de un nivel de brutalidad que no es, ni siquiera se la perdonaríamos a algún animal, ¿eh? Que no existe
en los animales. Y un animal no hace eso.
Pero sí existe en esos temas. Usted está empezando solo en la Nabila Rifo. La Carol, la otra chica que le arrancaron la piel de la cara, nadie la menciona. 23 años. Y le arrancaron la piel de la cara. O sea, también está viva. O sea, estamos hablando de dos supervivientes.
Y aquella otra que incendiaron dentro del auto.
Claro, o sea,
y
embarazada.
Y siga,
o sea, hay, los casos son horrendos, pero yo vuelvo a insistir. Necesitamos educarnos y educarles. O sea, educarnos las mujeres con respecto a lo que somos y a los derechos. Porque no, cuando un Estado te niega el amparo de la justicia, como en el caso de Nabila Rifo, o el Estado te niega tu derecho a decidir, el Estado está negándote como sujeta en derecho. Y cuando ustedes ven las condenas que hay por estos crímenes de horror, bueno, estamos hablando solamente de un femicidio que fue y le pegó un balazo, que ya es horrendo, ¿eh? De alguien que se sienta que tiene derecho a decidir porque tú no puedes seguir viva, pero sí. O sea, sino el crimen de horror, esta cosa que consideramos que es de impacto público. Tú, cada niño que pase y vea la portada cuando salga del liceo y vea la portada que diga que un juez consideró que no había intención de matar, cada niño en su subconsciente, cada niña y niño, está leyendo un mensaje y está teniendo una educación que está en las portadas de los medios de comunicación. Esa educación visual es grave, y es tremendamente grave en un mundo digitalizado donde todo es visual. O sea, eso queda en el subconsciente de cada adolescente y cada niña que pasó mirando el titular de que el crimen no había sido considerado un intento real de matar.
¿Y sabes lo que hay en el subconsciente colectivo que ni siquiera la gente se detiene a pensar? Se lo merecía. Esa es la justificación.
Algo habrá hecho.
Se lo merecía, claro.
Algo habrá hecho. Lo mismo que dijeron cada uno de aquellos que pasaron en sus autos frente a los apaleos de los pacos y de los milicos durante toda la dictadura. Algo habrán hecho. Y cuando tú miras el jardín de rosas de la Villa Grimaldi y ves que hay un par de viejas, y la gran mayoría tenían 20 años y eran niñas o embarazadas, jovencitas, adolescentes, jóvenes, todo, algo habrán hecho. ¿Qué hicieron para ser eliminadas del mundo? Nadie merece una cosa tan horrenda como que te despidan de tu vida. Yo creo que, insisto, o sea, nadie, no puede ser esa nuestra educación. Nada hay en el mundo, y ahí el Popol Vuh lo dice, no hay un campo de maíz que valga la gota de sangre de un hombre, dice la traducción, pero no sabemos qué querían decir. Digamos persona que queda mejor. O sea, creo sinceramente que tendríamos que buscar, o sea, yo me hice feminista hace muchos años, pero también por lo mismo, porque yo de verdad creo que tenemos que ser capaces de construir un universo no sexista donde todas las personas seamos imprescindibles y donde nadie nos sobre. O sea, y eso es fundamental.
Bueno, a propósito de sobrar y de justicia también, hace muchos años la Corte Suprema le impidió a una madre, Karen Atala, mantener la tuición de sus hijos porque consideró que era perjudicial vivir con ella y su pareja mujer. Esta semana leí un caso, un nuevo fallo del Tribunal Supremo sobre un varón,
varones.
A quien sí lo favorecieron con la tuición de sus hijos, en contra de la madre de los hijos, porque consideran que esta familia que había construido él con su pareja homosexual constituía un mejor entorno para la educación de los niños. Es otra síntoma también de avance en esta materia, ¿no?
Es súper avance, me parece lindo. Si hubieran sido mujeres, hubiera ocurrido lo mismo, o volvíamos a la Karen Atala y a la Corte Internacional. A ver, yo creo que se han hecho. Si vemos lo que nos ha pasado como país, por desgracia, a raíz de la muerte de un niño, la ley de no discriminación que existe, o sea, costó la vida de un chico, pero si vemos lo que nos ha pasado en todos estos años, la conciencia que ha habido y en el fondo la discusión a la hora de almuerzo de familias completas con respecto a las identidades homosexuales, yo creo que hemos hecho muchos avances. Pero vuelvo a decir, o sea, si hubieran sido mujeres, ¿sería el mismo fallo? Me parece precioso que esto haya ocurrido. De hecho, cuando esto ocurrió antenoche, creo que vi la noticia, comentamos con mi marido y decía, qué lindo que esto pase en Chile, qué lindo que nos pase, qué lindo que el Scarlett Cárdenas haya mostrado su amor y haya, pues, se haya casado y haya sido noticia, y no una cosa horrorosa. Qué lindo que exista el acuerdo de vida en pareja. Preferiría el matrimonio igualitario, porque es reconocimiento, en el fondo, de las personas con sus derechos. Pero ok, ya estamos ocupando. Me encanta que exista el matrimonio igualitario, me encanta que, en el fondo, las personas sean independientes de su identidad sexual. Me encanta que no sea lindo decir el marica. Y me encanta que, de algún modo, la literatura se haya apropiado también de lo marica como una cosa que es un registro y es una belleza y es un modo de mirar el mundo distinto. Creo que eso, me gustan los cambios. Me gusta que haya ocurrido. Es lindo que haya pasado. Pero ojalá ocurriera más transversalmente y esto no viniera unido hace una semana atrás con decir que el tipo no tuvo intención de matar. O sea, creo que hay cosas como dos pasos adelante, uno y medio para atrás, que me duelen también.
Oye, a propósito de
Soledad Fariña,
la incidencia o no que ha tenido la literatura en esto que decía la Pía, para tomar dos casos. El de Pedro Lemebel y el de la Pía misma. Pedro Lemebel no solo instauró, le dio un estatus al marica, y porque él hablaba así, la gente que lo admira no solamente es gente homosexual, no, para nada. ¿qué incidencia tuvo lo que él escribió? Su postura de travesti, digamos. Eso porque Pedro se leyó y se vio y se le acompañó en los últimos días, qué sé yo. Y por otro lado, yo sé que es feo hablar de una persona que está aquí tan cerca, que es la Pía, pero todo lo que la Pía ha hecho en su literatura ha tenido consecuencias. Entonces, si bien es cierto, nosotros aquí estamos hablando de la realidad, también nosotros construimos realidad, creo yo.
Ahora, en la literatura, siempre les pregunto esto a las invitadas, ¿hay el mismo machismo que en el resto de la sociedad chilena?
Parece que sí.
Mira, hay una perfección sofisticada, muy sofisticada, buena, doctora.
Sí, muy sofisticada. El otro día, que voy a contar una incidencia, hablando con Raúl Zurita, me dice, oye, estuve con la Pía Barros y es una persona maravillosa y hace puros elogios y todo lo que yo tenía con ella, como hable, que el feminismo y todo, eran puros prejuicios míos. Así se ha actuado en este país, prejuicio tras prejuicio tras prejuicio. Mira, yo no quiero hablar de todo lo que ha pasado conmigo en la literatura porque es muy latero. Pero como yo tuve en los 80 una escritura más o menos puntúa, por así decirlo, desde
de vanguardia
la,
y puntúa,
sí, sí, desde la perspectiva de las mujeres, eso tocó muy profundamente a los cerebros de la literatura, a aquellos que decían cómo se escribía, qué se tenía que escribir, sobre todo en poesía. Y pasé muy malos ratos por eso. Pero la verdad es que cuando uno escribe desde ti misma, desde lo que sientes, desde lo como que tuvieras un mandato de oye, yo tengo que escribir esto, lo demás, o sea, te importa poco. A un crítico literario y profesor que me denostó mi escritura en un prólogo, cuando yo me lo encontré en esos años, le dije, te vas a arrepentir. Ay, es que tú no tienes sentido del humor. No era para sentido del humor. Te vas a arrepentir. Pasados los años, sí se arrepintió de lo que puso ahí. Y como te digo, mi escritura no es popular, para nada. Pero sí, mucha gente me sigue por el gesto. Popular en el sentido de que yo no escribo fácil, por decirlo así. Pero el gesto radical de decir el poder que tiene la escritura. El poder del discurso masculino occidental y blanco, que parece un eslogan.
Bueno, todos son testimonios vivos de cómo la literatura es instrumento de la acción política también.
Claro. Pero yo no creo que haya nunca inocencia en el gesto
cultural. No, jamás. A ver, jamás.
No quiero ser latera, pero yo siempre en los talleres y todo explico que no hay nada que hagamos que sea inocente. Una vez que tú conoces algo, pierdes la inocencia. Y la inocencia siempre tiene que ver mucho con el desconocimiento de las cosas. Entonces, cuando tú eliges una palabra y no otra, estás haciendo política. Claro. Cuando eliges de qué estás hablando, estás haciendo política. Cuando eliges de qué no hablar, estás haciendo política. O sea, no creo que haya nada inocente en ese gesto. Hay gestos de supervivencia o de venias al mercado, otras cosas. Pero en términos reales no hay nada de inocente en el gesto de la escritura. Y cuando tú buscas que esa escritura, a su vez, tenga un espacio social, está haciendo una doble política. O sea, lo que se refería...
Así lo pienso
la,
yo.
A lo que se
así
refería la Sole, yo hice una antología que se llama Basta 100 mujeres contra la violencia de género, continúa con un Basta 100 hombres contra la violencia de género, que ahora yo te voy a mandar, por favor, el comunicado, lo tenéis que sacar, que pensamos presentar el 31 a la edición bilingüe de los de hombres, y un Basta 100 cuentos contra el abuso infantil. Esto lleva casi 300 presentaciones en diferentes lugares, pero además hay 10 países que se han unido y cada país arma su propio Basta y se transformó en una red internacional. Y si tú piensas, solo en este momento hay más de 1.200 mujeres escritoras en el mundo que participaron en este movimiento. Si pones a 1.200 mujeres en la calle, una marcha ya. Son 1.200 escritoras de diferentes. Ahora se lanza el 17 de agosto, se lanza la de Panamá. Ya se presentó la de Estados Unidos, bueno, argentino, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, México. O sea, hay un montón de países involucrados y cada vez más países involucrándose, y nosotros la asesoramos para que cada país haga su propia antología con sus casos emblemáticos, con sus Nabil Arrifo, con sus propios lenguajes. Y de verdad, si tú piensas, hicimos un movimiento que partió en Chile, del que estamos orgullosísimas, y donde todas las escritoras chilenas entregaron gratuitamente sus textos para esto, que no tiene fines de lacra o de lucro, sino simplemente el fin de concientizar y de discutir desde lo literario, desde el trabajo de la literatura, los otros temas, los temas que no están y que tienen que ver con violencia de género. No es solo el golpe, hay golpes que no suenan y son infinitamente más graves. Vuelvo a decir, el Estado tiene mucho que ver también en esto, o sea, el concepto de Estado, el concepto de país y el concepto de civilidad. Y bueno, y todo eso tiene que ver también con una intención política. Para mí, todo eso, más escrituras que se han ido sumando desde los 80 en adelante y tal vez antes, mucho antes, gente como María Elena Kerner, como mujeres de los 50, la Mercedes Valdivieso, que continúa aún en los 80 produciendo textos, y bueno, después desgraciadamente murió de cáncer, pero ha habido una continuidad maravillosa de trabajo de mujeres en la literatura, tratando de poner temas de mujeres que se consideraban temas menores y que hoy en día son temas de Estado. Y creo que esa incidencia, esa fuerza política nunca fue inocente, y hemos ido cambiando el mundo. Poquito a poco, pero hay un dicho muy guaso, y yo soy de Guasa, poquito a poco una ladilla se comió un coco. Así que es muy importante.
Pía Barro, Soledad Fariña,
esa no la conocía.
Bueno, Melipilla. Porque ella será Antofagasta, pero yo soy de Melipilla.
¿Sí? No vaya a perder la silla. Nos quedan tres minutitos y solamente quiero satisfacer una curiosidad mía y probablemente nuestros auditores acerca de por qué van a votar en noviembre.
Yo no sé.
Soledad Fariña.
No tengo ni idea.
Imagínese adentro de la urna, en la cámara secreta, con el voto ahí, el lápiz en la mano.
Por el momento
¿dónde
no tengo
la rayita?
Primero me entusiasmé con la Beatriz Sánchez. Después retrocedí, voté por Mayol.
Yo también.
O sea, me gustó recuperar esa ilusión. Ahora, ¿cómo es él? ¿Te lo imaginas de presidente o te imaginas a la Beatriz de presidente? No sé, fíjate. Ahora, sí me imagino a Piñera y sí me imagino todo lo que va a ir para atrás. Con saña. Me lo imagino con saña. No tuvimos mucho tiempo de hablar del pueblo mapuche, pero bueno, otra vez será.
Vamos a hacer una segunda
porque
edición.
Porque eso está presente.
Absolutamente. ¿Pía?
Yo voté por Mayol.
En la primaria.
Sí. Sé que todas mis amigas me han presionado y toda la cosa para que yo diga Beatriz Sánchez. Me gusta la Beatriz Sánchez, pero encuentro que ha tenido cosas que para mí han sido muy violentas. Ideológicamente no me han gustado. No sé todavía honestamente por qué me voy a votar, pero sé que voy a hacer lo posible porque no salga Piñera, y sé que votaría por Guillier de todas maneras. Es una persona que conozco y me parece correcta. Pero me di el gusto de votar por mis sueños y voté por Mayol. Él me mostró el Chile que yo quería. ¿Viste? Y era el Chile que yo soñaba, y por lo tanto en ese Chile en el que yo querría que vivieran mis hijas y mis nietos, en ese Chile que no está de candidato, sí me gustaría todavía poder ejercer, y me gustaría vivir 4 años más para volver a votar por Mayol alguna vez.
Sí.
En punto suspensivo hemos conversado con Soledad Fariña y Pía Barro, súper interesante. Un millón de gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Y a nuestros editores, invitarlos a el próximo jueves aquí en el Café.c, viernes a escucharnos por la radio, y a ustedes va a quedar pendiente entonces una nueva ronda. Muchas gracias.
Y ahí nos preparamos pues cuando nos preguntan sobre Venezuela.
Es que es imposible. Vamos, tenemos que ir.
Vamos a tener que ir de Venezuela.
Tenemos que ir.
Que nos inviten.
Radio Universidad de Chile presentó Punto Suspensivo, un programa de reflexión creativa sobre la actualidad y la política, realizado en Café.c Bilbao, conducido por la periodista Yasna Levin. Punto Suspensivo. La actualidad política según los escritores chilenos.